Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, es una tragedia que se repite sin que la administración tome medidas que ayuden a la investigación de las muertes. Dos mujeres fueron asesinadas la semana pasada. Otra joven fue violada y golpeada violentamente por un grupo de hombres a los que pudo identificar. La joven, que tiene 18 años, dijo a la policía que tres hombres a quienes conocía la secuestraron y la violaron hace varias semanas. Cuando regresó a la fábrica en la que trabajaba, los hombres la estaban esperando, la violaron y golpearon. Según la joven, los hombres la abandonaron en las afueras de la ciudad, dándola por muerta. Desde 1993, más de 300 mujeres de Ciudad Juárez han sido violadas, asesinadas y abandonadas en zonas deshabitadas. Las asociaciones de familiares de mujeres intentan arrojar luz a este feminicidio. En el siguiente reportaje, escuchamos sus voces.
Desde hace 12 años, la sangría de mujeres no ha parado en México, concretamente en una ciudad fronteriza del estado de Chihuahua, tristemente famosa por la impunidad con la que se viola y asesina a cientos de mujeres, a los que se añade miles de desaparecidas.
Esta misma semana, dos mujeres se han añadido a la larga lista de mujeres asesinadas desde 1993. María Guadalupe Tobar ha corrido mejor suerte y ha conseguido sobrevivir e identificar a sus agresores.
La cifra de desaparecidas ronda las 4.000 y ni siquiera existe una cifra exacta de muertas, como explica Norma Andrade, presidenta de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Oficialmente el gobierno maneja 370 jóvenes asesinadas y más de 4.000 desaparecidas. Las cifras han sido imprecisas. Cada organismo o cada dependencia da un número diferente. La diputada Marcela Lagarde, que preside la Comisión para el Seguimiento de Asesinatos de Mujeres, maneja 440. Entonces Amnistía Internacional maneja 370 también.
Graciela Tienzo, periodista argentina que trabajó en la zona, nos acerca al fenómeno de Ciudad Juárez, describiendo cómo es el lugar donde viven más de 1.200.000 habitantes.
Es una ciudad ligada al crimen organizado, narcotráfico, narcolavado, tráfico de gente y toda una serie de fenómenos ligados al crimen organizado, que es una caja de Pandora que ni siquiera se investiga, ¿no? Porque el crimen organizado es muy fuerte y es muy peligroso tratar ciertos temas. Existe como un círculo cerrado de silencio y el que rompe ese silencio pues lo paga con la muerte, ¿no?
También destaca la situación social y laboral de las mujeres que viven en esta ciudad de paso fronterizo y su relación con los asesinatos y la pasividad ante ellos.
Alberga alrededor de 300 maquilas, que son fábricas donde se ensamblan productos. La mano de obra es baratísima. Estamos hablando que las niñas de maquila, que muchas de ellas son las que han desaparecido, las que siguen desapareciendo, las que han matado, ganan aproximadamente por mes 300 euros. Trabajando 9 horas, 10 horas en estado de semiesclavitud. Son lugares a los que no permiten acceso al público, con condiciones de insalubridad. Eso te da un panorama que puede ayudarte a comprender este fenómeno, ¿no? Si son chicas que a nadie le importan, que ganan tan poco, que son pobres, que vienen del interior de la República Mexicana, que no tienen familia, ¿qué más da matarlas, torturarlas, violarlas y después tirarlas como si fueran objetos desechables?
Las desapariciones siguen ocurriendo, como la de Iris Estrella, de 7 años, de la que no se sabe nada desde el pasado 2 de mayo. Los familiares de las víctimas señalan a altas esferas como posibles responsables de este feminicidio. Escuchamos a Norma Andrade.
Nosotros creemos que es gente poderosa con bastante dinero y poder político, porque no puede ser posible que haya más de 4.000 jóvenes desaparecidas, que haya más de 370 asesinadas y que esto siga ocurriendo y que la policía no encuentre a los culpables. Son secuestradas, muchas de ellas, a plena luz del día y nadie ve, nadie oye.
La actitud de la policía y los jueces ha sido muy criticada. La opinión pública internacional y las presiones de diferentes ONGs han hecho tomar cartas en el asunto al gobierno federal, como la Comisión Especial de Feminicidio, que se creó hace un año y rechazó trabajar conjuntamente con organizaciones no gubernamentales. Estas son las valoraciones de Janet Bautista, miembro del equipo investigador de Amnistía Internacional para los sucesos de Ciudad Juárez.
A los rasgos de género de los crímenes propiamente dichos se suma la actitud oficial de indiferencia, de negligencia, de no hacer, de no buscar a las desaparecidas, de no depurar sus propias estructuras que han resultado implicadas en en hechos de negligencia, de omisión culposa, como los encontró la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Humillante y abusiva, la intocable impunidad. Los huesos en el desierto muestran la cruda verdad. Las muertas de Ciudad Juárez son vergüenza nacional.
Esther Cabez, miembro de la Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos en Juárez, también acusa a la policía.
Creo que todo esto sucede aquí porque no tenemos unas autoridades eficientes. Las autoridades confunden tanto con las cifras, nos confunden tanto con los supuestos criminales que detienen y nos confunden en hasta en los nombres de las víctimas que dicen haber encontrado.
Se han producido algunas detenciones, aunque estas parecen ser la cabeza de turco de un entramado que no se quiere desvelar. Norma Andrade describe cómo han sido las últimas detenciones.
Sí hay personas responsables detenidas, pero nosotros cuestionamos esas detenciones. Se ha comprobado, hay series incluso fotográficas en donde se ha comprobado la tortura con estas personas, incluso a uno de ellos, de los últimos que se detuvo, se le acaba de aplicar el protocolo de Estambul para comprobar la tortura. A él se le acusó del asesinato de 8 jóvenes que aparecieron en noviembre del 2001 junto con otra persona. Eran dos presuntos responsables. Las encontraron el miércoles y el viernes ellos ya estaban detenidos. De esas 8 cuerpos, 5 eran osamentas. Se hicieron exámenes de ADN y nomás uno salió positivo. Entonces, él está acusado. Incluso se le dieron 50 años de cárcel por el asesinato de un cuerpo que todavía no aparece, porque los ADN salieron negativos. Entonces, yo no sé cómo pueden acusar a alguien a tanto año de cárcel si la víctima todavía no aparece.
En cambio, la periodista Diana Washington, escritora del libro Cosecha de Mujeres, apunta a nombres de altas esferas que deberían ser investigados, como señala Graciela Tenzo.
Recientemente, la compañera de Diana Washington publicó personas a las que debería interrogarse en relación a estos crímenes, que son, entre otros, Miguel Fernández, es el dueño de una embotelladora importante del refresco más famoso del mundo, de la frontera de Ciudad Juárez. El otro es vinculado a Zaragoza, que es una compañía de gas que tiene la mayor parte de las concesiones de gas en todo México y en varios países de Latinoamérica, que es Tomás Zaragoza. Valentín Fuentes, que también tiene una compañía de gas y tiene negocios vinculados a las cantinas y otros comercios en Ciudad Juárez. Manuel Sotelo, transportista, dueño de una compañía importante de transportes de la frontera. Hay otros nombres como el de Bernardo Urbina, que está vinculado a negocios también de Ciudad Juárez. No me acuerdo el nombre de Pila Cavada de la Hoz, que es dueño de un canal de televisión y de varios medios de comunicación de la ciudad. Y Jorge Hank, empresario vinculado a los juegos de azar y hijo de un prominente político del PRI mexicano.
Se escuchan en el lugar de las madres angustianas que al cielo imploran piedad, que les devuelvan los restos.
Muchos de los que han intentado investigar los crímenes han sufrido amenazas de una u otra manera. Graciela Tenzo asegura que no ha recibido amenazas directas, pero sí de forma velada.
Siempre ha sido a través de compañeros míos de trabajo, porque yo trabajaba en un periódico, que me decían, no te metas. Y me han dicho que le bajes, bajarle es callarse la boca. Ten cuidado. Me llamó fulano de tal y me dijo que por favor no te metieras con él. Lo que pasó una vez que en la puerta de mi casa apareció, que esto es frecuente y común, una camioneta sin placas con 4 señores pistolados y que se pararon en la puerta de mi casa para vigilarme, ¿no? O que me hayan intervenido el teléfono, me hayan hackeado mi correo electrónico.
Aún así se sigue investigando y se puede encontrar más información en la web www.mujeresdejuárez.es o en el libro Huesos en el desierto de Sergio González Rodríguez.